Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, Nicolás Maduro sostuvo una inusual reunión con opositores. En este caso, invitó a alcaldes y gobernadores de la oposición. Se han reunido. Nicolás Maduro ha pedido no tomar atajos y la oposición diálogo crítico. Antonio Ledezma, por ejemplo, dijo, devuélvale las competencias a la alcaldía metropolitana. Henry Falcón exigió que el diálogo sea sincero, transparente y objetivo. Carlos Ocariz dijo, hay que sentarse a coordinar para evitar que maten a nuestra gente. Evelyn Trejo exigió que se le devuelvan los recursos a Maracaibo. Alfredo Ramos, devuelvan las competencias que nos quitó la Cámara Municipal. Gerardo Blay llama a defender pluralismo y a liberar a los presos políticos. Y Daniel Ceballos exige revisar políticas en Táchira por ser discriminatorias.
Muy interesante que alcaldes de la oposición hayan ido a conversar, a dialogar con el presidente Nicolás Maduro. Aquí, por supuesto, no vimos al principal líder de la oposición en Venezuela y quien es, por supuesto, también el ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles. No lo vimos en esta reunión, pero ya tenemos en línea telefónica directamente desde Venezuela a un joven opositor que nos va a dar su punto de vista más adelante. Quiero decirles que vamos a estar escuchando algunas de las opiniones de estos alcaldes que se reunieron con el presidente Nicolás Maduro. Me refiero que ya en línea telefónica desde Venezuela, Roderick Navarro. Con él vamos a estar conversando sobre la situación y por lo menos cómo se ve allí en Venezuela esta reunión, si esto ha sorprendido, si esto ha sembrado quizás algunas sospechas por parte de la oposición o por parte del oficialismo, con qué objetivo se hizo. Son algunas de las preguntas interesantes a realizar en este momento. Roderick Navarro, me faltó decir que es un ex dirigente universitario, actual miembro de las organizaciones venezolanas Futuro y Red Democracia Joven.
Roderick, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Hola, un saludo a todos desde Maracaibo, aquí en Venezuela.
Bueno, ¿qué te parece este encuentro? ¿Se ha marcado un punto de inflexión hacia la normalización y también diálogo entre gobierno y oposición venezolana? ¿Qué opinas tú?
Bueno, fíjense, nosotros no se había cumplido todavía un mes de haberse efectuado el fraude electoral en el mes de abril, cuando estuvimos por allá, no solamente en Miami, sino también estuvimos en Honduras, también estuvimos en la asamblea de la OEA, luego un mes después en Guatemala, pues diciendo que todo esto que está pasando hasta el día de hoy va a ocurrir. ¿En qué términos? Bueno, la oposición oficial iba a ganar tiempo en torno al llamado que hizo en abril de fraude para pues legitimar poco a poco al régimen, porque aquí la situación está siendo insostenible en términos económicos, en términos políticos, en términos personales, en la ciudadanía, y este régimen está bastante insostenible. El tema de la escasez, el tema del desempleo, el tema de la inflación para comer el bolsillo de todos los venezolanos, y pues el tema de las libertades, ustedes lo saben muy bien, esto es un régimen que va hacia la confiscación de todas las libertades individuales de los ciudadanos. Pues ayer se hizo un acto de legitimación formal hacia el régimen de Maduro, contradiciéndose pues con todo lo que habían dicho en abril de que aquí hubo un fraude y que Enrique Capriles había ganado la presidencia con el voto popular. Ayer todos los alcaldes de la oposición, porque fue una reunión solamente con los alcaldes de la oposición en Miraflores, pues los que fueron a rendir honores. Y nosotros lo catalogamos como, bueno, fueron a poner la banda formalmente al que nosotros declaramos ilegítimo. ¿Y por qué para nosotros sigue siendo ilegítimo? Porque Nicolás Maduro es un hombre que tiene doble nacionalidad, porque además nosotros creemos que hubo un fraude en abril, y porque además pues los agentes del casto comunismo se encuentran en nuestras Fuerzas Armadas y algunos entes importantes del aparato estatal. Y hasta que eso, pues, eso no termine de arreglarse, para nosotros este gobierno, este régimen es ilegítimo y pues no cuentan con la legitimidad necesaria como para decir que este es un gobierno y mucho menos democrático. Hoy el ente electoral responde a los intereses del régimen, así como también la institución armada y por supuesto el poder judicial.
Me llama la atención, Rodri, Me llama la atención, perdóname, me llama la atención cuando tú utilizas la frase oposición oficial. ¿Por qué hay dos oposiciones en Venezuela?
Bueno, la oposición, nosotros le decimos oposición oficial porque esta es la que reconoce el régimen. Y allí fue bastante evidente. Es la oposición a la que ellos dicen que es la que es válida, la que tiene el perfil para optar a los espacios de gobierno. Y todo lo que esté fuera de ese espacio, de aquí se llama la Mesa de la Unidad Democrática, pues, o son catalogados de radicales, son catalogados de infiltrados, de infiltrados de uno y otro lado, y una serie de calificativos y descalificativos que así nos hacen ver. Pero ayer ocurrió algo interesante, mientras estos asumían y legitimaban al presidente Maduro, pues aquí muchos jóvenes venezolanos decidimos que esta oposición ya no nos representa a nosotros, la oposición oficial. Y en este sentido, pues, ha habido una organización que está ocurriendo aquí en Venezuela. Eso no solo en los medios de comunicación, por supuesto, porque aquí hay un cerco comunicacional bastante fuerte y nosotros estamos haciendo todo lo posible para develar esta complicidad que existe entre la oposición oficial, que aquí se llama la Mesa de la Unidad Democrática, y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
Uh-huh. Roderick, quisiera también destacar algo y es muy importante. Y en relación a lo que Amado te preguntaba, hay un grupo de en este caso, ¿no?, de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, Antonio Ledezma, Henry Falcón, Alfredo Ramos, ¿pertenecen o no a la Mesa de la Unidad y forman o no partes de la oposición venezolana?
Todo lo que estaba allí pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que estas personas validaron al mismo Consejo Nacional Electoral que les hizo fraude el 14 de abril, obviando todo lo que haya pasado y, por supuesto, quedando en evidencia frente a las democracias del mundo. Fíjate lo que hizo Paraguay. Paraguay había catalogado a una persona non grata, a Nicolás Maduro, también como una muestra de apoyo a la entonces oposición respecto al tema del Mercosur. Y pues luego de que ocurriera lo del 8 de diciembre, todo eso cambió porque, bueno, Si aquí la oposición está reconociendo esto como una democracia y no como una dictadura, pues definitivamente no hay nada que hacer desde afuera.
Dale.
Entonces, todos los que estaban ayer eran de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que nosotros llamamos la oposición oficial, y estas personas están reconociendo que aquí, primero, Nicolás Maduro es el presidente legítimo, que ellos con esa actitud están reconociendo que aquí no hay cubanos metidos en Venezuela, de que no están en las Fuerzas Armadas, con eso están reconociendo además que el ente electoral no hace fraude y que es justo. Y pues, en términos generales, ellos están diciendo que aquí hay una democracia normal.
Vamos a escuchar.
Y nosotros aprovechamos estos espacios para decirle al mundo, aquí no hay una democracia. Aquí hay un castrocomunismo que se está instalando, secuestró los poderes del Estado y con todo el aparato está confiscando libertades individuales.
Rodri, vamos a escuchar, precisamente hablando sobre esta reunión, lo que tuvo que decir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Diferencias vamos a tener en el campo de la política económica, las vamos a tener. En el campo de la política social quizás un poco menos, pero las tenemos. En los diferentes campos de la política petrolera, de la política internacional, está bien diferencia. Nosotros tratamos de actuar siguiendo el ejemplo de Chávez, nuestro comandante. Tratamos de actuar con, si lo puedo decir, con la mayor autenticidad, diciendo lo que pensamos y haciendo y obrando por lo que decimos y por lo que pensamos. Tratando de juntar pensamiento, decir y acción. Buscándolo, pues. Ustedes saben que en la vida eso es difícil, ¿no? Sobre todo si se trata de la lucha política y la lucha en el poder o desde el poder o con el poder. Pero yo les hago un llamado, que mantengamos nuestras diferencias con la mayor altura que se pueda en el transcurso de los años que están por venir.
Roderick, tu comentario después de escuchar a Nicolás Maduro.
Bueno, estos diálogos que llama este señor que es ilegítimo, pues es así como los diálogos de un yunque y un martillo. Imagínate esta metáfora y esos son los diálogos, pues, ¿no? Unos son yunques y otros son martillos, pero lo que más preocupa es que lo hacen con gusto y placer. Pues nosotros no dialogamos de esa manera. Para nosotros el diálogo significa entre personas, entre iguales, entre pares. Y para nosotros un par es una persona que respeta la ley y esas personas no respetan las leyes. Y nosotros no hablamos con delincuentes, pues, por decirlo así. Nosotros hablamos con ciudadanos de la República y estas personas han demostrado que en 15 años que tienen en el poder, no solamente se han mantenido con la fuerza y con la trampa, sino también a través de la corrupción. Y pues eso tiene que ver también con que la oposición oficial les reconozca, ¿no? Porque ellos son los principales centralizadores de todo lo que el aparato estatal invierte para las campañas electorales.
Ey.
Pues, y allí hay un tema absolutamente perverso en el que nosotros pues estamos absolutamente en contra.
En tu opinión.
Manera, cuando ellos dicen que mantengan las diferencias, pues por supuesto, ellos necesitan una oposición que les sea sumisa, que les reconozca cuando ellos quieran y pues se opongan, digamos de una manera absolutamente flexible en torno a lo que van a hacer. Ya verás, y nosotros lo estamos diciendo de una vez, cuando aquí vengan con el tema de la implantación de las comunas, que es absolutamente una cuestión inconstitucional, pues la Mesa de la Unidad Democrática saldrá diciendo que hay que participar porque no hay que dejar los espacios vacíos, porque así actúan los demócratas. Y nosotros, por supuesto, estamos en contra de esa postura.
Vamos a escuchar al alcalde Geraldo Blight, de Baruta. Vamos a escuchar uno de los alcaldes de la oposición que asistió a esta reunión con el presidente Maduro.
Creo que para ustedes ha sido difícil la reunión no entrar en polémica. Y para nosotros también, para no decirnos a lo mejor cosas que pasaran una línea del respeto que en este momento hemos vivido. Pero hay cosas que uno como exdiputado, tú lo fuiste, Nicolás, el mismo periodo, uno sabe qué es ley y qué no es ley. Y uno sabe cuáles contenidos de eso pueden ser aceptados porque no son inconstitucionales y otras cosas no. Por ejemplo, la Constitución consagra la pluralidad política. Nosotros somos plurales y ustedes lo vieron en las intervenciones. Ustedes son de un partido, pero dentro de ese partido hay una unión con otros partidos que a lo mejor no piensan igual a todos los que están en el PSUV y tuvieron sus divisiones y sus fracturas y están unidos en un bloque. Nosotros estamos unidos en otro bloque, que también es plural. Y eso es lo que consagra la Constitución. Cuando hay un plan, un programa de gobierno, un plan de la patria, como ustedes lo quieran nombrar, que en su segundo numeral establece, o en su segundo propósito, que van hacia un socialismo revolucionario, etcétera, eso creen ustedes con todo respeto, pero no tenemos por qué creerlo otros. La pluralidad política es fundamental y es constitucional. Ustedes están gobernando, tienen el derecho a tener un programa de gobierno y a presentarlo al país y a ejecutarlo en las instancias en que el país los ha elegido. Pero no pueden obligar a otros que no compartimos ese socialismo revolucionario a aplicarlo, porque la Constitución habla de pluralidad política. Y dentro de toda esa pluralidad política nos podemos poner de acuerdo en las políticas y gestiones públicas en las tres instancias de gobierno, nacionales, estatales y municipales, y coordinarnos. De hecho, en Baruta nos hemos coordinado muy bien en materia de seguridad con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con la Guardia Nacional Bolivariana, con el CICPC en materia de investigación, sin ningún problema ideológico, porque estamos buscando la seguridad de los ciudadanos y hemos logrado una policía eficiente, efectiva, profesional, que a veces no lo dicen desde el gobierno nacional por el problema político, pero existe. Ese es un problema. Y la división político-territorial del país también es otro problema en ese plan de la patria, que yo no podía venir aquí sin decirlo. La Constitución Nacional, ustedes la constituyeron, la defendieron, buscaron que el pueblo la aprobara y el pueblo la aprobó. Luego buscaron reformarla y otros nos opusimos a esa reforma. Y fue allí cuando la Constitución fue reafirmada porque fue aceptada por ustedes y por nosotros. Cuando quisieron reformarla, la gente dijo entonces, no hay reforma. Y ahí fue cuando la Constitución cuajó, cuando la Constitución, ese pacto social del que hablabas, Nicolás, cuajó, porque ustedes la crearon, con contribución de muchos, pero la crearon. Y nosotros después la defendimos, para que no fuera reformada. Y ahí fue cuando la Constitución se hizo de todos como pacto social. Defendámoslas todos como pacto social.
Sí, las declaraciones del alcalde Geraldo Blight de Baruta.
Que llama incluso a defender el pluralismo y a liberar a los presos políticos durante su alocución ahí frente al presidente Nicolás Maduro. Roderick, ni Hugo Chávez creo se atrevió a tanto, ¿no? A convocar y a recibir a la oposición.
La pregunta también sería, ¿por qué se produce? ¿Por qué lo acepta Nicolás Maduro?
Bueno, los contextos del gobierno, del difunto, con los que existen ahora, son absolutamente diferentes. Primero porque hay un tema de una inestabilidad política que tiene Nicolás que no tenía el difunto presidente Chávez. Chávez tenía pues, una estabilidad política en torno a él absolutamente consolidada, que no la tiene este señor. Y que ellos convoquen a la oposición para establecer un espacio de diálogo, pues es absolutamente nutritivo para ellos porque les ayuda a consolidar esa estabilidad. Ahora bien, en torno a lo que significa la pluralidad política de la que ha hablado Gerardo Blay, a quien conozco, y que pues sé de su interés en torno al tema de las leyes. Pero pues existe mi preocupación en torno a que, ¿qué hacía entonces? Primero validando el proceso electoral de abril con las elecciones municipales que contaban con todas las deficiencias que generaron el fraude, y el día de ayer pues diciendo, en primer lugar, que el presidente Maduro es ilegítimo. Ahora bien, ayer, el día de ayer, lo hayan reconocido como tal. Y en torno a ese tema específico de la pluralidad, pues eso no existe aquí en Venezuela ahorita, ni dentro del CEI, ni dentro de la oposición. Porque, y te explico de manera ilustrativa este tema, pues porque en términos ideológicos hoy el espectro político gira en torno a la izquierda. Es decir, todo gira en torno al socialismo, desde el socialismo comunista, del gobierno nacional, hasta el socialismo cristiano, hasta el socialismo progresista, el socialismo democrático, los socialdemócratas, todo gira en torno al espectro de la izquierda, de tal manera que esa es la pugna por el poder que existe hoy, porque unos dicen que un socialismo es bueno y otros dicen que es el mejor. Y dentro del espectro de la mesa de la unidad democrática, gira todo por eso en torno a la izquierda, y todo lo que esté fuera de eso es llamado a la derecha de manera despectiva, y a pesar de que no lo sea en algunos casos, y pues el tema de lo democrático en torno a la administración del poder no existe. Mucho más radicales dentro de los espacios del gran pueblo patriótico. Existe el PSU como el partido de gobierno oficial, pero hay otros elementos que, por no estar de acuerdo a veces con la ideológica de ellos, pues son sacados de estos espacios y se les nota como radicales y como cualquier otro calificativo que ellos le puedan dar. De esta manera que eso es muy bonito en el discurso, pero en el hecho político, en lo que hoy nosotros llamamos el sistema político decadente, el pluralismo en primer lugar no existe, y en segundo lugar, la democracia como un mecanismo para la administración y la distribución del poder, pues tampoco existe. De tal manera que lo que yo estoy diciendo aquí es que el sistema político que existe en Venezuela, que es una copia bastante grande pues de lo que es el sistema que tienen en Cuba, pues es un tema descentralizador y poco participativo de las distintas ideas, sobre todo de la generación del debate político para lo que significa la transformación de los sistemas constantemente.
Ahora que mencionas a Cuba, hay un tema que se refirió el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, que habla de la regaladera, y sobre todo un tema muy caliente ahora en Venezuela, que se pretende un alza en la gasolina y todas estas cosas, y sobre todo por la política de regalarle a otros países para comprar las voluntades políticas del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Escuchemos a Carlos Ocariz.
De parte nuestra, si estamos aquí, es porque estamos asumiendo el compromiso y damos un paso al frente. Queremos diálogo. Queremos diálogo con respeto. Diálogo con donde se respete la Constitución, como decía Antonio Ledezma, las competencias, y donde se respete la manera de pensar distinta del otro. Así lo hemos hecho nosotros en nuestros municipios, los que estamos siendo reelegidos. Y para finalizar, ya en el debate los hidrocarburos, una sola recomendación. Vamos a dar el debate, pero parte de ese debate también pasa por no seguir regalando dinero a otros países cuando Venezuela tiene tantas necesidades. No se justifica que sigamos, y eso forma parte del debate, como usted dijo, es bueno, es sabroso el debate y es mejor para el país. Si queremos tomar medidas que hagan un sacrificio, o que le pedimos un sacrificio a nuestro pueblo y un sacrificio diario, cotidiano, entonces también debemos mandarle mensajes a ese pueblo de que nos estamos abrochando el cinturón. Parte de ese mensaje es no seguir regalando dinero a otros países cuando tenemos tantas necesidades aquí en nuestro suelo patrio. De parte nuestra, la mejor de las intenciones, de las convicciones, pero como se dice, intenciones no preñan. Vamos a trabajar juntos para demostrar que ese mensaje que nos mandó el pueblo el 8 de diciembre a unos y a otros, ese mensaje lo entendimos aquí en el corazón. Y que a partir de ahora la unión va a ser mucho más fuerte que la división, que es lo que ha pasado en los últimos años. Muchísimas gracias, ¿no?
Muy bien, bueno. También quería preguntarte, ¿por qué no llega a la reunión el señor Enrique Capriles? Sin embargo, lo hizo al día siguiente de perder su elección frente a Hugo Chávez y se persona, le da la mano y conversa con Hugo Chávez. ¿Por qué ahora no?
La ausencia de Enrique el día de ayer. Mira, allí estuvo el gobernador del estado Lara uno de los más, digamos, más alegres en torno a la llamada de diálogo por parte del gobierno nacional, del régimen de Nicolás Maduro, pues él también estaba invitado. Ahora, las razones por las que él no fue, pues políticamente él habrá tenido las razones para faltar. Él se cataloga como el líder de la oposición oficial, por encima de la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática, como a un candidato presidencial, que él habrá tenido sus razones, pues. El día 7 de octubre reconoció su derrota, hizo una llamada telefónica con el presidente, lo reconoció, el presidente Chávez, que ya se murió. Luego, de eso, pues vino el 14 de abril, llamó fraude. Luego, con el tema del 8 de diciembre, dijo que esto era un plebiscito. De verdad que sus acciones han sido unas para unos momentos, otras para otros. Ellos pues tendrán que responder en torno al tema de sus actitudes. Para nosotros nos parecen coherentes, y pues lo que ella ha hecho el día de ayer, pues responde también a un tema de incoherencia. Pero él fue bastante explícito por las redes sociales, que estaba muy contento por estas reuniones de diálogo, que él las apoyaba, que él estaba vislumbrando un nuevo periodo para Venezuela, de que esto era democrático, contradiciéndose con todo lo que había dicho meses atrás y con todo lo que había actuado la oposición en estos últimos años.
Roderick, se termina el tiempo. Brevemente, tu respuesta a la pregunta. ¿Estamos en presencia de la división de la Mesa de la Unidad?
La Mesa de la Unidad Democrática, nosotros lo dijimos antes de este proceso electoral, dejará de existir como le existe el día de hoy. Antes, la primera vez se llamó Coordinadora Democrática, luego, después de lo que nosotros hicimos en el 2007, que le ganamos a Chávez en términos electorales, se llamaron Mesa de la Unidad Democrática en el 2009. Ya eso cumplió su etapa. Eso, uh-huh. Ustedes van a ver que va a cambiar de nombre y va a pasar por un proceso de reformas estéticas. Hay una pugna de poder allí entre elementos como María Corina Machado y Leopoldo López. Leopoldo ya se perfila como candidato para el 2018. Eso ya es una noticia que no es un secreto aquí, ya, en Venezuela.
Claro.
Y ya van a ver a la oposición llamando para las elecciones del 2015 para la Asamblea Nacional, pidiéndole el voto con el mismo Consejo Nacional Electoral. Y luego en el 2016 un referéndum revocatorio para lo que llaman el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso
es lo que va a ocurrir en Venezuela. Nosotros pues estamos, claro, absolutamente en contra de todas estas políticas que legitiman a esta dictadura, porque nosotros la tratamos así, como una dictadura, y en definitiva pues van a saber de lo que van a hacer los jóvenes venezolanos en este año 2014, que será bastante movido en torno a eso.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad para ti, para tu familia y también para Venezuela, que pienso yo cada día el proceso venezolano se parece mucho, mucho, mucho al proceso cubano, y más hablando ahora de este caso de la oposición.